Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nuestra vida tiene que estar por ello centrada en Jesús, que nos muestra que Él es la resurrección. Si nosotros realmente creemos que Jesús resucitó, tenemos que orientar completamente nuestra vida hacia Él.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán». Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». La gran fiesta de la Pascua corre también el peligro que veíamos el jueves pasado cuando hablábamos de la Pascua celebrada por los judíos. Corre el peligro de quedarse simplemente en una muy hermosa celebración, en flores, en arreglos, en una muy bonita ceremonia, pero nada más. Imaginen ustedes que el pueblo de Israel hubiera celebrado la noche de Pascua esa cena, hubieran comido tal como lo mandó el Señor, y al día siguiente se hubieran quedado en sus casas y nunca hubieran salido de Egipto. ¿Qué sentido habría tenido entonces la cena de la Pascua? Decíamos el jueves pasado, la Pascua inaugura el éxodo, inicia nuestro camino hacia la tierra prometida. En la Pascua cristiana inaugura la gran esperanza del cristiano, la esperanza de poder llegar algún día a la vida eterna, en este peregrinaje que vamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. Para nosotros la Pascua tiene que representar también un cambio en nuestra vida. En este ir caminando, la gente tiene que darse cuenta de que algo ha ocurrido, que algo pasó en nuestras vidas. La Pascua entonces no es una fiesta como nuestro cumpleaños. Al día siguiente de nuestro cumpleaños, ¿qué pasa? Pues nada, estamos no más cansados, desvelados, y hay que limpiar toda la casa, ¿verdad? Eso es todo. Pero una vez que hayamos limpiado la casa, una vez que hayamos arreglado, pues la vida transcurre normalmente. Vamos a ir a nuestras escuelas, los chavos van a ir a las escuelas, los que trabajamos pues regresaremos al trabajo normalmente. No pasa nada, las cosas son iguales.
En la Pascua, mis amados hermanos, es un evento que ha transformado completamente nuestra vida, nuestra realidad. Y por eso es que yo quisiera hoy mostrarles algunos de los elementos que deben de ser visibles en el cristiano. Que verdaderamente nosotros creemos que Jesús ha resucitado. Si Jesús ha resucitado, quiere decir que Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces todo lo que nos dijo habrá de cumplirse y deberemos de vivir exactamente así como Él lo ha dicho. Su palabra es verdad. Yo quisiera entonces hoy revisar con ustedes algunos de los elementos fundamentales que deben de marcar la Pascua cristiana. Lo primero lo hemos escuchado en la carta que hoy leímos como segunda lectura de San Pablo a los Colosenses. En esta carta que hoy hemos leído de Pablo a los Colosenses, nos dice en el capítulo 3 que ahora nosotros tenemos que poner nuestra vista en el cielo. Dice: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Un verdadero cristiano que ha hecho una Pascua, que se ha puesto en camino, es una persona que ahora, reconociendo que Jesús es Dios y que Él es el camino para llegar al Padre, pues entonces nuestras expectativas tienen que cambiar. Hoy nuestro mundo solamente está viendo las cosas de la tierra. Estamos atentos y pendientes de todas nuestras necesidades. El cristiano busca ahora las cosas del cielo. Por eso es que es difícil hoy en día descubrir a un cristiano en medio de la sociedad. Vivimos la fiesta de la Pascua y al día siguiente seguimos poniendo nuestros ojos solamente en las cosas de la tierra, preocupados en qué vamos a comer y en qué vamos a beber y con qué nos vamos a vestir. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos de esas cosas. Ahora tenemos que preocuparnos de cosas mucho más importantes. En el capítulo 6, que ya hemos leído muchas veces, vale la pena hoy recordarlo en el día de la Pascua, porque el Señor marca en este día una novedad en nuestra vida. No se preocupen, dice en el capítulo 6, verso 31 de Mateo, no se preocupen por qué van a comer, o con qué van a beber, o cómo se van a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe lo que necesitan. Pongan, por lo tanto, su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Tenemos entonces que levantar nuestra vista al cielo. Este es el testimonio que tenemos que dar. Quizás nosotros no podamos dar un testimonio así vocal y andarle diciendo a todo mundo, ha resucitado, pero tenemos que cambiar nuestra actitud ante la vida. Ahora lo más importante tiene que ser Dios, lo más importante tiene que ser las cosas del cielo, porque hacia allá vamos, hermanos. En este mismo capítulo, si ustedes retroceden un poquito, los versículos 19 al 21, Jesús decía lo siguiente: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Mis amados hermanos, si nosotros creemos que Jesús es Dios, si nosotros creemos que Él ha resucitado y que está en el cielo, tenemos que preocuparnos por llegar allá, por amontonar allá nuestro dinero, nuestra riqueza. Hoy fíjense, a mí me da pues mucha tristeza, porque realmente es muy triste todo este tema de los secuestros y de los robos. Sobre todo me llama la atención este tema del secuestro. Gente que se ha pasado toda su vida trabajando para poder tener algo para su vejez, algunos más que para eso.
y en unos cuantos días se quedan pobres. Todo el trabajo, toda la riqueza, gente que ha trabajado también toda su vida y en un accidente se le rompe un neumático en la carretera, se voltea, hasta ahí llegó. Platicaban en estos días una familia de aquí de la comunidad, tuvo un accidente muy grave en la carretera Laredo, se le atravesó una persona en la carretera a Laredo, se salieron, se voltearon y no les pasó nada, gracias a Dios. Pero imagínense, van a pasar unos días de descanso y en un santiamén se acabó la vida. ¿Y tu casa? ¿Para quién es? ¿Y tu carro? Bueno, lo que quedó de ese carro, que me dicen que no quedó nada, ¿verdad? Que realmente fue un verdadero milagro. En un momentito, ¡pau! Hay que hacer tesoros en el cielo. Y el tesoro en el cielo se hace con oración. Me da tristeza ver nuestro Santísimo casi siempre vacío. ¿A poco en la mañana no puedes venir a orar un ratito? ¿No te puedes levantar un poco más temprano para venir a leer un ratito la palabra de Dios y estar en el Santísimo? Les digo, el miércoles de ceniza. A ver, hermanos, pues no dicen que no se puede venir a misa entre semana, que estás bien ocupado. Y sin embargo, el miércoles de ceniza, esto parece una romería. A las 7 de la tarde, ¿qué es la misa? Pues ya a esa hora salimos casi todos, hicimos un esfuerzo. Nos salimos corriendo y si teníamos algo que hacer, lo dejamos para mañana. Hay que ir a echarse un poco de tierra en la cabeza. Sí se puede. ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Claro. Para atesorar aquí en la tierra también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? El dinero en el banco no aparece de repente, por generación espontánea. Necesitamos echarle de pesito a pesito y necesitamos esforzarnos y hay que trabajar y hay que trabajar mucho, no nomás las 8 horas y no hay que andarse haciendo sonso en el trabajo si queremos destacar. Necesitamos que el jefe se dé cuenta de que nosotros nos ponemos las pilas para que cuando venga el aumento, pues órale, ahí está. Y cuando hay una promoción, órale, y otra vez. Y tenemos que estudiar a veces en la noche inglés o algún otro idioma para capacitarnos mejor y entonces iremos creciendo económicamente. Cuesta trabajo. También acumular en el cielo cuesta trabajo, hermanos. Pero si nosotros creemos que esa es la casa a la que vamos a llegar, oigan, pues, que no nos reciban en un tejabán. A ver, con los rosarios y las oraciones, si las convirtiéramos a monedas, ¿qué tipo de casa te podrías construir en el cielo? Yo creo que ni un tapete para estar afuera. La Pascua entonces no es nada más una fiesta. Sí, nos recuerda la fiesta del cielo, pero no hemos llegado, estamos en el Éxodo, estamos caminando, pero qué bueno que podamos mandar giros espirituales, ¿verdad?, al cielo. Así como la gente que vive en Estados Unidos y manda el dinero aquí a México, si esto lo podemos hacer aquí a través de los medios electrónicos, pues los medios espirituales son todavía mejores. Empiecen a acumular en el cielo, si no, no van a alcanzar ni un tapete allá arriba. En cambio, los santos, la gente que se esforzó hoy en la mañana, ¡ay, qué flojera! Son las 5:30 de la mañana, pero órale para arriba, me levanto un baño y voy un ratito al Santísimo. Ahí hago mi oración. De camino al trabajo, sobre todo los que van en camión, ahí se van leyendo puras malas noticias. Yo ya cancelé mi suscripción al periódico porque, hermanos, pan con lo mismo todos los días. Puras malas noticias. ¿Y cuánto tiempo te llevas en leer el periódico leyendo nada más por el morbo? A ver si lo mataron, si no lo mataron, si lo hicieron, si no lo hicieron, de cómo lo hicieron, y cuántos de aquí y allá y en todo el país. Oye, le das vuelta y le das vuelta y puras noticias malas aquí y en Libia y en todas partes, ¿verdad? Y dices, oye, pero ahí vas en el camión duro y duro y duro. Agárrate tu rosario, eso es lo que va a cambiar nuestro mundo. Cómprate un librito de oraciones y vételas aprendiendo. Hay gente que no se sabe ni el acto de contrición. Se los pregunto en el momento de la confesión. No me lo sé, padre. Les digo, ¿cómo que no te lo sabes? Hay que decirlo todas las noches antes de dormirse para poderle pedir perdón al Señor de nuestras pequeñas faltas en el día. Pero eso sí, te sabes santo y seña de todo lo que pasó. Y el que es de los deportes, no, ese ni qué decir, ¿verdad? Porque sabes si cambiaron al portero, al no portero, si lo mandaron o no lo mandaron. Ese sí, se leyó toda la deportiva. Si verdaderamente creemos que Jesucristo resucitó, ponte en camino hacia el cielo. Empieza a guardar allá en el cielo. Si verdaderamente crees que Jesucristo resucitó, entonces tenemos que orientar nuestra vida hacia Él. Él es Dios, Él nos ha manifestado con su resurrección que es Dios. Y por eso vean lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 5 en el versículo 15. Dice, y Cristo murió por todos, para los que viven, ya no viven para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Dice en el versículo 16, por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios del mundo. Ahora nosotros tenemos nuevos criterios. Ahora toda nuestra vida está orientada hacia Él. Él se convierte después de la resurrección en el centro, en el eje de la vida del hombre. Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para construir una casa aquí, ya no vivimos para tener un bonito carro, ya no vivimos para todas estas cosas, que son importantes, pero no es el eje, no es el centro. El eje es Dios, el eje es Jesucristo. Toda nuestra vida se centra en Él, todo tiende hacia Él, todo confluye en Él. Si esto no es lo que nos identifica después de la Pascua, hermanos, esto solamente fue una celebración, pero nada más. Es un rito más en la iglesia. Un rito que no cambia nada. Y no, hermanos, verdaderamente resucitó. Verdaderamente mostró a sus discípulos y al mundo que Él es Dios. Entonces ahora toda nuestra atención gira en Él. Toda nuestra vida se centra en Cristo como eje y motor de toda nuestra vida. Más adelante, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, un texto que me encanta y que por eso lo cito cada vez que puedo. En el capítulo 3, los versículos 7 y 8, dice San Pablo. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Es un hombre que, habiéndose encontrado con Jesús, viendo que verdaderamente está resucitado, que está vivo, que es Dios, ahora todo para Pablo se centra en Él y todo lo demás, pues lo tengo como basura. Puedo tener una casa, claro, bien bonita, excelente, en una hermosa colonia, qué mejor, y tener un buen carro, maravilloso, y poderme comprar unos bonitos zapatos y un bonito vestido y un bonito traje y poderme ir de vacaciones, hombre, qué excelente, bendito sea Dios que provee para todo. Pero ese no es el centro de mi vida. Eso no es lo que le da sentido, no es el motor de mi vida. No vivo para trabajar, vivo para Cristo. Y mientras vivo en esta carne, dirá en su carta a los Gálatas, vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que le da sentido a la vida de Pablo. Y eso es lo que tiene que darnos sentido a nosotros también. Hermanos, la vida se va a acabar. Antes o después, a los 60, a los 70, a los 55, a los 18, a los 3, no sabemos cuándo terminará nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar por ello centrada en Jesús, que nos muestra que Él es la resurrección. Si nosotros realmente creemos que Jesús resucitó, tenemos que orientar completamente nuestra vida hacia Él. La resurrección, por otro lado, marca una nueva relación con Cristo. No es nuestro cuatacho, a veces decimos el Cristo amigo. Sí, es mi amigo. Hermanos, Cristo es Dios.
Cristo Jesús es el que estamos tan acostumbrados a hablar de Él. Ese que vemos siempre en las figuras, sea en una cruz, sea en un cuadro. Esa figura representa al Hijo de Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Lo probó al resucitar. Él se manifestó glorioso delante de sus apóstoles. Les mostró que la vida no terminaba aquí. Les mostró que efectivamente lo que Él les había dicho era verdad. E inició una nueva relación con sus apóstoles. Vayan a Galilea. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, allá me verán. Pero ya no se van a encontrar con el carpintero, ¿eh? Ahora se van a encontrar con el Verbo de Dios hecho carne, glorioso. Así como lo vieron los apóstoles en la transfiguración, lleno de gloria y lleno de majestad. Imagínense cuando lo vieron glorioso, ¿no lo vieron como a nosotros? Lo deben de haber visto glorioso. ¿Cómo sería? No lo sé. Pero se encontraron con el Cristo resucitado. Y eso cambió ahora la relación con ellos. En Gálatas 4:4 nos dice que esta maravilla de que Jesús haya resucitado y se haya mostrado como Dios nos ayuda a entender que ahora nuestra relación con Dios ya no es la de el Sabaot, el Shaddai, el Dios lejano. La Pascua de Jesucristo nos habla de un Dios cercano, de un Dios hombre, de un Dios glorioso, lleno de majestad y de poder, que es mi hermano. Y esta resurrección nos habla de que ahora, si Él es mi hermano y Él es Hijo de Dios, pues entonces Dios es mi Padre. Dice en el versículo 4 de este capítulo 4 de la carta a los Gálatas, dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nacido de una mujer, sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esta ley y concedernos gozar de los derechos de ser hijos de Dios. Hermanos, Jesús, el resucitado, ha establecido ahora con nosotros una nueva relación. Una nueva relación con Dios. Ahora Dios es mi Padre, ahora Dios es mi hermano, ahora Dios habita en mi vida. Y vean qué poco conscientes somos de esto. Y termina la Pascua y todo sigue igual y nos vamos a la carne asada y nos vamos. ¿Y cuándo reflexionamos en todo esto? ¿Cuándo nos hacemos conscientes de esto? Porque mientras no nos hagamos conscientes de esto, la gente va a seguir viendo a la misma gente ahí echándose la carne asada. ¿Sí? Nosotros todavía no estamos gloriosos. Pero tiene que empezar a cambiar muchas cosas en nosotros porque tú empiezas a reconocer ahora que Jesús es Dios, que está resucitado. Que Dios, sí, sigue siendo el Dios único, altísimo, pero al cual le puedo llamar ahora papá. Mi relación con Él cambia. Por eso cuando Jesús enseñó a sus discípulos esta nueva relación con Dios, les dijo, cuando oren, es decir, cuando vayan a hablar con Dios, ya no digan Sabaot, ya no digan Shaddai, ahora digan Abba, papá, papito. Como ven, mis hermanos, la resurrección de Jesús implica cambios en nuestras vidas. Es algo que empieza a transformar toda nuestra vida para poder transformar nuestra sociedad. Es ponernos en camino, como lo decíamos el jueves. Es iniciar un peregrinaje, pero con una nueva actitud ante Dios, una nueva actitud ante Cristo, una nueva actitud ante las cosas. Jesús ha mostrado que lo de aquí para poco sirve. Hay que poner nuestra atención en el cielo. La resurrección de Jesús nos invita a confiar en su palabra. Hay una cita que la leímos recientemente en el Evangelio de San Juan, en la resurrección de Lázaro, San Juan en el capítulo 11, a partir del versículo 23. Está hablando
Marta con Jesús. Jesús le dice: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta a Jesús: ¿crees tú esto? Ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El cristiano cree en la palabra del Señor, cree en lo que Él nos ha dicho, confía en Él. Y por eso le dice a Marta: ¿crees tú en esto? ¿Confías en esto que te estoy diciendo? El cristiano tiene que mostrarse ante la sociedad como un hombre que cree en la palabra de Dios, que cree que lo que Jesús nos dijo es, como lo decimos siempre, palabra de Dios. Cuando leemos el Evangelio decimos palabra del Señor, pero nos acostumbramos tanto a esta fórmula litúrgica que no le damos el peso que tiene. Es palabra de Dios. Ustedes, a lo largo de este tiempo en el que hemos convivido juntos, durante este tiempo que Dios me ha permitido estar en la parroquia, cuando yo les dije, recordarán, la primera cosa que dijimos: vamos a poner aire acondicionado. Algunos, cuando lo dije, se emocionaron, íbamos a estar frescos. Otros, que quizás habían pasado por otras experiencias, tenían la sonrisita de decir: sí, cómo no, ¿verdad? Éramos pocos en la comunidad en aquel tiempo, estamos hablando casi de 9 años. Era una inversión que implicaba cerca de 400,000 pesos, un poquito más. Teníamos que hacer una mega kermés, 3 días. Hicimos la primer mega feria, que luego se le decían la mega friega, ¿verdad? Imagínense, yo a veces todavía me siento culpable de esto, ¿eh? Cuando yo llegué a la parroquia, había unos cuantos grupos. La mayoría era de gente grande, porque nuestra parroquia mayormente es de gente grande. Y digo grande, mayor de 50 años, ¿verdad? Imagínense, yo veía a las pobres señoras, 3 días, ¿eh? 4 días, empezamos jueves. Fue jueves, viernes, sábado y domingo. Y las pobres señoras, duro y duro. El padre dijo que de aquí vamos a sacar para los climas. Y para acabarla, no sé si recordarán los que estaban ya en la parroquia en aquel tiempo, que como nunca, eso fue impresionante. Los 2 equipos de aquí de Monterrey pasaron a la liguilla y los 2 jugaban el mismo día, el sábado de la kermés. Dije: ahora sí ya nos llevó la vida. No va a salir esto. Pero el Señor, que es inmensamente grande, el sábado estuvo bien raquítico, casi no hubo gente. Pero el domingo, de ahí viene la expresión, esto pareció una kermés, ¿verdad? Una cantidad de gente impresionante. Y pusimos los climas. Dijo: bueno, pues ese le salió bien. Y luego les dije: ¿qué les parece si ponemos una torre? ¿Y cuánto va a costar la torre? Pues poquito, 700,000 pesos. Pero ya pusimos clima, vamos a poner una torre. Y la pusimos. Y luego les dije: ¿qué les parece si ponemos los vitrales? Y entonces la gente, ya nadie titubeaba. Y pusimos los vitrales. ¿Qué experiencia nos deja? Han aprendido a confiar en mi palabra. Han aprendido que si digo vamos a hacerlo, hay recursos, de alguna forma lo sacaremos. Me acuerdo una señora que cuando recién que llegué lo primero que hice fue remodelar el Santísimo.
Y pues claro que ahí había una puerta donde está ahorita los instrumentos, ahí estaba una puerta, ahí no existía una puerta, y entonces pues ahí tuvimos que quitar esa puerta y hacer un agujero ahí, ¿verdad? Y la gente, fue lo primero que hice. Después una señora fue a confesarse conmigo. Padre, vengo a pedirle disculpas porque he hablado muy mal de usted. Me dijo, es que le andaba diciendo a la gente, mira nomás, ya vino este padrecito a destruir nuestra iglesia que con tanto trabajo hemos construido. No me conocía, no confiaba. Imagínense, hermanos, este es en un pobre mortal que soy yo, que no siempre me salen las cosas como quisiera, sino que luego tengo que andar parchando ahí el asunto. Y ustedes han aprendido a confiar en mí. Estamos hablando de Jesucristo, hermanos. ¡Resucitó! ¡Se levantó de los muertos! Le habían agujerado las manos, los pies, le habían metido una lanza hasta la mitad del corazón, se lo habían partido en dos y se levantó y vive entre nosotros. Sería una tontería, hermanos, no confiar en Él. Si Él dice que es la resurrección y la vida, si Él dice que no vas a morir, basta con que creas, pues esto es verdad. Aunque ahorita a ustedes a lo mejor les parezca que no es. Si hemos podido hacer todo esto, no es porque el Padre Ernesto sea o no sea lo que es, sino porque detrás de Él está el resucitado. Y Él es el que hace que las cosas funcionen. Él es el que hizo que, a pesar de que el sábado estuvimos más vacíos que nada, Él hizo que el domingo estuviéramos llenísimos. Y Él hizo que hubiera corazones generosos para que pudiéramos hacer la torre y para que pudiéramos poner los vitrales y para que pudiéramos poner el piso y las bancas y bueno, y todo lo que hemos podido hacer entre todos. ¿Por qué? Porque atrás está uno que dijo, yo estaré contigo. Por eso se hacen las cosas. Porque creemos, confiamos en el resucitado. El creer en la resurrección, hermanos, implica confianza total en Jesús. Y yo quisiera hablar, por ejemplo, de las vocaciones. Confiar en que Él va a estar conmigo. Hay un pasaje de Pedro, Mateo 14, 28, 31. Jesús camina sobre el agua. Quiero destacar, para no leer todo el texto, nada más lo siguiente. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Esto es lo importante. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Verso 29, importantísimo en mi vida vocacional. Ven. Él es el que lo está llamando. O sea, Él es el que le dijo que se bajara de la barca para caminar en el agua. A veces pensamos que nuestro matrimonio se va a acabar. A ti te llamó Dios para unirte con esa mujer o con ese hombre. Te dijo, ven. A mí como sacerdote me dijo, ven. Y es un camino bien difícil, los casados lo saben. Es un camino bastante complicado. Un hombre que piensa de una manera, una mujer que piense de una manera completamente diferente. Les explicaba recientemente en la conferencia esta del amor conyugal, estas diferencias tan tremendas que tenemos y que vienen de nuestra forma como fuimos creados. Y ahora tienes que pasarte toda la vida con una persona que no entiendes. Y no la puedes entender porque es mujer. Y tú como mujer no lo puedes entender a él, pues porque es hombre. Y tienes que pasar toda la vida con él. Pero el que te dijo, únete a esa mujer, fue Dios. El que te dice, únete a ese hombre, es Dios. La vida sacerdotal, un poco menos complicada porque duermo solo, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, total, si me peleo aquí con un ministro, con la comunidad, pues me vale, ¿verdad? Porque en la noche cierro mi puerta y ahí se ven, ¿verdad? Pero también complicada, sobre todo en la línea de la obediencia.
cuando mi obispo me pide cosas que yo preferiría no hacer? Ahí es en donde se aprieta este asunto, ¿verdad? En el tema de la castidad también algunas veces, en el tema de la pobreza. Ay, Carlitos, ¿verdad? Difícil. Nada más que el que me dijo ven fue Jesús. Oye, Señor, pero mira mi pobreza, mira mi debilidad. ¿Tú crees que le voy a poder obedecer a mi obispo? Ven. Oye, Señor, pero batallo con la castidad. ¿Tú crees que pueda? Esto está difícil toda la vida aguantarme. ¿O cómo está este rollo? ¿Podré o no podré? ¿Qué rollo con el celibato? Ven. Oye, Señor, pero me gusta tener un buen carro y una buena casa y me gustaría y me gustaría y me gustaría. ¿Tú crees que pueda? Ven. Y cuando nos estamos hundiendo, cuando resulta que las cosas en el matrimonio no fueron como esperábamos, cuando nos damos cuenta que en el sacerdocio las cosas no fueron como esperamos y que nos empezamos a hundir, que empezamos a tener problemas, que empezamos a naufragar en nuestra vocación, entonces Jesús nos tira la mano y nos saca. Basta con que le digamos, Señor, sálvame. Y todos los matrimonios, por muy estables y muy buenos y todo lo que quieran, en algún momento de la vida van a tener que decirle, Señor, sálvame. Y el Señor te toma de la mano y te saca. Señor, sálvame. Él te llamó. Y me gusta mucho la expresión final. Dice, voy a saltarme al versículo 32. En cuanto subieron a la barca, ¿eso qué implica? Pedro iba caminando, no sabemos qué tanto. Dice, pero cuando ya iba a llegar, se asustó y se empezó a hundir. Jesús lo saca y se regresa caminando con él. Regresa nuevamente Pedro otra vez caminando por el agua con Jesús, al que hoy celebramos vivo y resucitado. Nunca te va a abandonar en los momentos de dificultad, hermano. Jamás, jamás te va a abandonar el Señor en el momento de la dificultad. Está vivo, prometió estar con nosotros todo el tiempo. Sus últimas palabras antes de ir a la gloria, según lo reporta Mateo en el capítulo 28, los últimos versículos, los conocen bien. Yo estaré con ustedes siempre, mucho más cuando te me estés ahogando. Ahora nos hubiéramos metido, que por eso algunas veces se ahogan, ¿y quién te dijo que te metieras al agua? Sí nos pasa, ¿eh? Por eso fracasan algunos matrimonios. A ver, tú le dijiste al Señor, Señor, ¿le puedo entrar? ¿O te lanzaste porque estaba bien bonita, bien guapa, bien buena? Ahí es que nos llevamos tan bien. Somos hechos el uno para el otro. ¿Para el otro cuál otro, verdad? Para otro. Pedro le dijo, fíjense, si eres tú, mándame ir a ti. Yo, si no, no me bajo. Imagínense, estaban en medio de una tormenta. Y dice, Pedro, ven. Y se bajó y empezó a caminar el vato. Los sacerdotes que a veces dejan también el ministerio, es porque se metieron aquí sin preguntarle al Señor, oye Señor, ¿y puedo? A lo mejor te hubiera dicho, para atrás, no, compadre, te conozco. Hay un pasaje bien bonito que pues narra algunas de las florecillas de San Francisco, no sé si ustedes vieron, me imagino que sí es un clásico, Hermano Sol, Hermana Luna de Francisco. ¿No lo vieron? Jesucristo vencedor. No leen, no ven películas edificantes. Ah, pero eso sí, han de traer el último juego de matazón que tienen ahí, el Xbox, ¿verdad?
Sí, mira, XT. No. Bueno, en esta película narra una florecilla de San Francisco, en donde uno de los hermanos pasa por una casa y se ve el cuadro de la ventana y está una mujer amamantando a su hijo, ¿verdad? Y entonces uno de los frailes iba con Francisco y se queda así al helado viendo cómo le daba de comer. No estaba viendo precisamente cómo le daba de comer al niño, ¿verdad? Estaba viendo seguramente otra cosa. Y entonces cuando llega, pues estaba súper apenado el fraile, ¿verdad? Porque cuando voltea lo está viendo Francisco. Y entonces cuando llegan ya a la porcíncula, lo toma aparte y le dice, no me acuerdo el nombre, voy a decir, hermano tal, regresa a tu casa. Sé feliz, cásate. Y entonces le dice, que esa parte está genial, ¿verdad? Le dice el fraile a Francisco, hermano, tú lo sabías, ¿verdad? Y dice Francisco, siempre lo supe. Y dice, por eso no me tonsuraste. Era el único que no tenía tonsura, que era ya el signo de la castidad. Él sabía que tenía problemas con la castidad y que no iba a poder. Había que esperar a que madurara y que él mismo se diera cuenta de que ese no era su camino. Quería seguir a Francisco, quería seguir al Señor, pero no tenía el don del celibato. Hermano, regrésate a tu casa, sé feliz, cásate, sigue al Señor, pero en la vida del matrimonio. Dios te rescata cuando tú le dices, maestro, ¿puedo? Y si él te dice, ven, perdón la expresión, pero así la usamos, ¿verdad? Ya fregaste. Ya la hiciste. Si él te dice, ven, lánzate. Porque si se pone difícil en el camino, basta con que tú le digas, sálvame. Pero imagínate que te metiste al agua. Oye, ¿dónde está Jesús? ¿Quién sabe? Estará en otro mandado, ¿verdad? Y tú, Señor, Señor. Sí, oigo una voz, pero ¿dónde está este cuate? Pues allá a medio mar. ¿Y quién le dijo que se bajara? No, ahí lo está viendo, está enfrentito del Ben. Vean la importancia, muchachos, sobre todo ustedes que apenas van a casarse o que están tomando su opción vocacional. Pregúntenle al Señor, ¿puedo ir, Señor? Es difícil, cualquiera que agarren, la sacerdotal, religiosa o la matrimonial, el agua se tiene que convertir en pavimento porque si no, te ahogas. Y tienes que preguntarle, Señor, ¿puedo ir? Y si él te dice, ven, perfecto, adelante, es por ahí. Si no, sigue arriba de tu barca. Ya te encontrarás más adelante al Señor en tu camino vocacional y le volverás a preguntar, Señor, ¿ahora sí? Te dirá, ahora sí, baja y ven hacia mí. Y eso hará que tu vida sea maravillosa. Esa es la maravilla de la Pascua, hermanos, por eso la Pascua es algo maravilloso porque creemos todo esto que está escrito en este libro, porque reconocemos que Jesús es nuestro Señor. La vida será siempre difícil, pero el Señor estará siempre para ayudarnos. Y finalmente, la Pascua cambia nuestra relación con nuestros hermanos. Jesús, en el capítulo 13 de San Juan, los primeros 15 versículos, los acabamos de ver el jueves pasado, nos muestra que hemos venido para servir. Nuestra relación ahora con los hermanos tiene que ser diferente. Dice, voy a leer solamente la parte final de esta escena. Dice en el versículo 12, después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse su túnica, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy, pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Verso 15, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
La resurrección, mis amados hermanos, cambia nuestra vida. Es ponernos en camino con el resucitado hacia la casa del Padre, pero con nuevas actitudes. Nuestra vida después de este día tiene que cambiar. Ellos se dieron cuenta finalmente de que estaban hablando con Dios, de que ahora su vida tenía que ser testimonio. Qué bueno que aparte ustedes puedan salir aquí corriendo y gritándole a todo mundo: ¡está vivo, está vivo, está vivo! ¡Qué bueno, excelente! Pero no puedes gritar "está vivo" todo el día y todos los días de tu vida. Pero sí puedes llevar una relación diferente con Él todos los días de tu vida. Sí puedes llevar una relación diferente con tus hermanos todos los días de tu vida. Sí puedes poner al centro de tu vida a Cristo como eje todos los días de tu vida. Este es el mejor testimonio que nuestro mundo puede esperar. Las mujeres fueron corriendo llenas de alegría a anunciar la resurrección. Ayer en la noche les decía: tenemos motivos para estar alegres. Y vamos que sí los tenemos. Tenemos la esperanza de llegar al cielo. Pero para ello hay que emprender el éxodo, hermanos. Un éxodo en el que Jesús nos acompaña. Los invito a que pongan a Jesús al centro de su vida. A que confíen en Él, a que confíen en sus palabras. A que dejen que Él sea el centro de toda su vida. A que pongan su esperanza en el cielo y dejen de estar tan preocupados por tantas bagatelas de este mundo. Y empecemos a poner nuestro tesoro donde verdaderamente puede producir. Y no aquí en la tierra, que no sabemos si nos lo van a quitar un día o si no vamos a tener ni siquiera chance de disfrutarlo, porque moriremos antes. Pongamos a Cristo, al Señor resucitado, al centro de toda nuestra vida, y que nuestros actos y nuestras palabras puedan ser la confirmación de que creemos firmemente de que Jesús está resucitado. Que tu vida, tus palabras, tu testimonio con la vida le manifieste a todos los que conviven contigo que tú crees que Jesús está vivo. Hoy la iglesia necesita este testimonio. La iglesia necesita de ti. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.